Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y tan buenas, tenemos una temperatura muy agradable y más que vamos a tener durante esta semana. Vuelve la primavera, algunos cerezos ya en flor. Bueno, en cualquier caso, vamos a dejar esto aparte y vamos a hablar de un asunto que vamos a tratar durante los próximos minutos sobre el Tribunal Supremo. Ha admitido aplicar atenuante de embriaguez a quien rechace un control de alcoholemia. La verdad, dice que no se protege esencialmente con ese tipo delictivo porque es un principio de autoridad, lo que en principio se protege y no solo y únicamente la seguridad vial. El alto tribunal reflexiona, tan solo reflexiona, aunque no da la razón al reo, ¿eh? O sea, tan solo reflexiona sobre ello y dice, bueno, ¿qué se podría hacer en el caso de negativa cuando uno está borracho? Y como está borracho, pues lo que siempre pasa, ¿no? Pues te niegas a todo, tal. Bueno, como consecuencia, dice que nada impide que sea de aplicación la eximente incompleta o atenuante de embriaguez, ya que la misma no es inherente con el delito. Con lo cual, algo tan sencillo como esto puede complicar muchísimo la vida en estos momentos a la policía, a la Guardia Civil y obviamente también a los jueces y abogados. Estará con nosotros nuestro abogado de oficio, nuestro abogado de guardia, mejor dicho, José Manuel Villar, de Pérez Tirado y Villar Calabuch, experto en materia de seguridad vial, para aclararnos esto del Supremo. Si ha admitido o no aplicar, porque no le ha dado la razón aún así, atenuante de embriaguez a quien rechace un control de alcoholemia. Es decir, cuando estás borracho, pues dices que no lo hago, hombre. Está con nosotros Santos Patón. Hola, Santos, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, caballero.
Muchísimas gracias.
Encantado de tenerte con nosotros porque hoy vas a hablar de aditivos.
Hoy vamos a hablar de esos
aditivos para el coche, cuidado, ¿eh? Porque estamos hablando de controles, sí, de alcoholemia, esta cosa. No, que nadie piense.
No, que nadie se los tome, que tendría un buen susto, ¿eh?
Bueno, por eso. Aditivos para, cuéntanos.
Pues para nuestros vehículos, ya sea gasolina o diésel, tenemos una gran gama que nos pueden ayudar, pues desde a pasar la ITV con más facilidad, a mejorar el rendimiento de nuestro vehículo, e incluso si tenemos algún pequeño problemita de mecánica, alguna pérdida o de aceite o de refrigerante, pues nos pueden ayudar.
Bueno, pues hablaremos enseguida con nuestro hombre de puesta a punto, Santos Patón de Montacar. Banderazo de salida. Y fíjense, el número de mafias dedicadas al fraude del mundo del coche se ha multiplicado por 3 desde 2013, con 500 mafias en total y un coste de 1.300 euros por cada caso y 9.000 millones de euros en la última década. Es el barómetro del fraude que ha llevado a cabo, lo hace cada año además, la marca, el seguro Línea Directa Aseguradora, que pone en foco 60.000 fraudes en el seguro de autos y más de 6.500 en el de hogar. Detectados en los dos últimos años, el aumento de redes organizadas fue del 23% en el 17 y 18, en torno a 9.000 millones de euros. Y si queremos saber cuál es la provincia en la Comunidad Valenciana que más defrauda, atención, Santos Patón, porque tú eres allí.
Sí, me lo imaginaba que me ibas a decir. Alicante, ¿no?
Alicante, así es. Bueno, vamos a conocer un poquito más de este barómetro del fraude con Santiago Velázquez, es el responsable de comunicación de Línea Directa Aseguradora. Santiago, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues muy bien, muchas gracias.
Oye, nada, bueno, no sé si estarás tan bien, porque después, trabajando en Línea Directa Aseguradora y dándote cuenta de que, caramba, tanta mafia, hay otro, tanta mafia para el tema del seguro, a lo mejor es el asunto que más mafiosos tiene, ¿no? O más mafia crea, ¿o qué?
Pues la verdad es que no sabría decírtelo comparativamente con otros sectores, pero desde luego en el asegurador, especialmente los ramos del automóvil, como hemos analizado en este barómetro, y sí, en el del hogar, sí que hay, efectivamente. Ya. Estamos hablando de un 6% más o menos de casos de fraude detectados por nosotros, solo por Línea Directa Aseguradora, que más o menos se mantiene estable con un ligero descenso respecto a barómetros de años anteriores y bueno, pues ahí están esas cifras.
Dos de cada tres es en el seguro de coches, eso sí. ¿Eh? La mayoría es un seguro de coches o también se da mucho en el de hogar.
Mayoritariamente es el seguro del automóvil. Claro. En menor medida el del hogar, que estaríamos más o menos un 30%,
sí.
Y luego ya algo más residual, los de vida o salud.
Vamos a intentar alejarnos un poco quizá de ese fraude personal, un momento determinado, que a veces, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es una conversación de bar, ¿no? Decir, no, yo al final le pedí al seguro esto, y parece como que uno se siente, ¿no? Como que ha defraudado al seguro y lo dice en voz alta, ¿no? Algo tremendo, ¿no? Todavía existe ese pensamiento en este país.
Todavía existe ese pensamiento. De hecho, en este barómetro no, pero en el anterior hicimos una encuesta a la población.
Sí.
Hicimos también una encuesta a nivel europeo, pues para saber qué percepción tiene la gente, lo que estás diciendo tú, si les parece bien defraudar al seguro y compararnos con otros países de nuestro entorno.
Sí.
Bueno, la buena y mala noticia, como se quiera leer, es que todavía se sigue viendo bien, como tú bien dices,
sí.
Pero respecto a barómetros anteriores, la opinión favorable a defraudar el seguro, pues ya va bajando, ¿eh? O sea, es decir, es una opinión que cada vez está peor vista. Y en cuanto a nuestro entorno más inmediato, pues Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, estamos prácticamente igual. Es decir, esta picaresca española con la que muchas veces nos gusta retroalimentarnos, pues no es tan así. Vemos que, por ejemplo, en Reino Unido, la declaración de los encuestados dicen que defraudan más al seguro que aquí en España o en Italia, por ejemplo.
Uh-huh. El modo de operar de estas redes, porque ahora hablamos ya de redes, caramba, yo no me imaginaba tanta red relacionada con el fraude del mundo del seguro, pero cada vez que se va aumentando más, ¿no? Decís que el modo de operar de estas redes es el denominado fraude en carrusel, en el que los implicados van estafando a distintas aseguradoras con montajes realizados en rotondas y en colisiones por alcance.
Sí, así es. Bueno. Son, efectivamente, las mafias, en primer lugar, son lo que más nos preocupan a las aseguradoras, porque sí. Estamos viendo que son cada vez más mayoritarias, uh-huh. Cada vez con más personas implicadas,
sí.
Bien organizadas, utilizan muchas veces incluso la violencia física, y estamos viendo que efectivamente han crecido en los últimos años, ¿no? O sea, uh-huh. Este es el punto peligroso, porque además las cuantías que ellos defraudan son muchísimo más superiores a las que un particular puede defraudar, lógicamente, porque entre otras cosas van a por los daños corporales.
Uh-huh.
Y efectivamente, pues el modus operandi es lo que tú has dicho muy bien, el fraude carrusel, que es primero lo hago en esta aseguradora, luego me voy a la otra, luego me voy a la otra y voy haciendo lo mismo en cada una de ellas. Como las aseguradoras no podemos compartir este tipo de información,
sí.
Por temas de protección de datos, pues es difícil, la verdad, pillarles, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues lo que suelen hacer es meterse en rotondas con coches, sí. Generalmente pues alquilados o de otras personas que no son suyos propios.
Uh-huh.
El que va a incorporarse a la rotonda se lanzan contra él, de manera que hacen que el contrario sea el culpable del accidente, son coches que van cargados de personas, pues 4 o 5 personas,
sí.
Y todos alegan pues esguinces cervicales, daños corporales altos. Son cuantías muy altas y luego esa misma semana lo, sí. Hacen con otra compañía, con otra, sí. con otra. Y así hasta que
es decir, que está preparado, hay entonces también una tercera persona, una tercera víctima, se podría decir aquí, ¿no? ¿O qué?
Una Exacto, segunda víctima. Es una víctima inocente, efectivamente,
sí.
Que va circulando con el riesgo que esto conlleva, porque bueno, suelen ser siniestros relativamente leves,
sí.
Pero si se les va la mano puede ser muy grave.
Es decir, que van dentro de una rotonda que tienen ellos preferencia, entre comillas, y cuando ven que van a entrar en un vehículo que quizá a lo mejor piense que tiene tiempo suficiente para adentrarse, aceleran e impactan contra él.
Y se abalanzan sobre ellos, de, sí. Manera que el que se está incorporando a la rotonda es el culpable de no haber cedido el paso y por tanto el culpable.
Y la persona que accedía a la rotonda, cuando baja del vehículo y encuentra que es una familia con 4 o 5 miembros los,
bueno,
que van dentro y tal.
Nada, pues con toda normalidad,
sí.
Intentan solucionar el problema, dar el parte al seguro y ya está. Es una cosa que, para eso estamos las aseguradoras, ¿no? Para
ya.
Cubrir este tipo de daños.
Pero mi pregunta es por si ocurre a nuestros oyentes, ¿vale? A nuestros oyentes ahora en este momento se encuentra, y Santos tendrá una pregunta que hacerte seguramente, uh-huh. Que le ocurra esto, ¿no? Que curiosamente baje del vehículo, hombre, están ustedes bien tal, y baje una familia entera, 5 personas,
sí.
No sé si sospechosas o no tengo ni idea si hay algún tipo de sospecha hacia las personas que pueden conducir. No, sí. No tengo ni idea. ¿Hay algún dato que se pueda dar? Decir, mire, si se da esta circunstancia, pues hombre, hágalo saber al seguro, que no sí. Estará de más.
No, yo creo que yo actuaría con toda normalidad y sería precavido. Porque
sí.
Tampoco
puede ocurrir. No, no claro. Digo in situ, digo posteriormente.
Sí. Bueno, se puede informar de ese hecho. Además, como luego hay una declaración amistosa de parte y, bueno, generalmente cuando hay atestados suelen salir corriendo, o sea que es difícil, ¿no? Pero bueno, esa información, toda la información nos viene bien. Pero vamos, desde luego actuar con toda normalidad, dar el parte al seguro y luego ya son las aseguradoras y la policía.
Sí.
Ha llegado el momento, la fiscalía, los que tienen que investigar contra estos.
Bueno, pero aparte de ese modus operandi, sigo diciendo lo mismo. Es decir, ¿hay alguna característica que digas, bueno, normalmente pues va toda la familia dentro del vehículo? Por ejemplo, que podría hacernos sospechar, ¿no? Que no todos los días y entre semana vas con toda la familia dentro del coche. No sé, ¿qué característica podría haber o no? No hay ninguna en concreto.
No hay un patrón, sí. No hay un patrón claro. Vale. Este es un tipo que es el que hemos llamado de rotondas, pero luego, bueno, nos hemos encontrado con cosas muy, muy bestias.
¿Por ejemplo?
Si me permites.
¿Por ejemplo?
Pues mira, el año pasado se detectó una mafia que cogía a mujeres pues que ejercían la prostitución, que habían tenido un embarazo y habían tenido un aborto. Entonces las cogían, las metían en un coche y simulaban accidentes de tráfico con ellas diciendo que el aborto había sido producido por los accidentes. Es decir, como decía al principio, son bandas peligrosas. Y que incluso pues llegan a extorsionar a estas personas que se encuentran en estas situaciones. Hemos visto, no sé, pues bares de copas que hacen montajes de accidentes con los coches de los clientes, gestorías que piden alargar a sus clientes el seguro porque van a tener que pasar la ITV y luego empiezan a dar falsos siniestros, no sé, un agente, nosotros como compañía directa no tenemos agentes, un intermediario que se hacía pasar por agente de línea directa, pues vendiendo seguros indebidos a mucha gente, bueno, sí. En fin, es que hay de todo, o sea, la tipología es enorme.
Solo una pregunta, este modus operandi de esa mafia que cogía prostitutas embarazadas y tal, pero abortaban, ¿de qué forma se ocurría? ¿Cuál era el modus operandi?
No, tenían abortos previos, sí. El motivo no lo sé por qué, y lo que hacían era aprovechar ese aborto para simular un accidente con otros coches implicados y decían que el aborto se había producido por el accidente y no era así.
Esto no sería muy frecuente, espero, ¿no?
Hubo unos cuantos siniestros, sí, además con bastantes compañías afectadas y tal, o sea, sí, fue una cosa que además salió en los medios de comunicación, o sea, que no estoy desvelando nada que no se haya conocido
sí,
ya.
Sí, algo nos adelantasteis el año pasado, pero la verdad es que pensábamos que había sido un caso en concreto, pero no que era algo habitual, ¿no? Sí. Santos, que tengas una buena pregunta.
Sí, buenas tardes.
Para Santi.
Hola. No sé si nos ayudará mucho, pero en otros países es muy común el ver que llevamos una cámara que graba en la luna delantera. Para el caso de accidentes, aquí en España no sé si es válido esos vídeos o si tú nos los recomiendas desde línea directa.
Hombre, como recomendar, pues, seguramente no está de más, ¿no? Pero después que se tenga...
Sí, pero es que muchas veces se dice que luego ese vídeo no es válido porque no cumple con la ley de protección de datos.
Me lo has quitado la boca. Hay un tema ahí garantista de la protección de datos, que la ley en España es muy, muy proteccionista, y yo no sé si eso tendría alguna validez jurídica. Habría que preguntar a algún abogado y ver eso, pues llegado un momento, cómo se puede utilizar, ¿no? Pero desde luego... Aquí, bueno, estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no?
Claro, porque habitualmente... Es que si te ocurre, por ejemplo, a cualquiera de nosotros esta situación de lo que estamos diciendo, de un aborto, de un vehículo con 5 personas de una misma familia o amigo, desde luego esas personas se tienen que quedar luego anímicamente muy fastidiadas, porque claro, no es una situación que para nada te esperas y resulta ser una mafia, unos
desde luego, hombre, en este caso, por un lado, tranquilizar a ese conductor porque el seguro se hace cargo de todo,
claro.
Eso, ninguna duda,
sí.
Y luego pues bueno se le va informando también de cómo va el caso, ¿sabes? O sea que ahí no hay, pero igual, vamos, sí, desde luego el shock es enorme.
En cualquier caso la imagen igual no sirve para el seguro ni judicialmente, pero a la policía sí le puede servir en un momento determinado para ver cómo actúan, qué han hecho, etcétera. Es decir, que puede,
desde luego,
siempre viene bien tener una imagen de algo y poderlo pasar a la Guardia Civil y decir, mira, aquí lo tienes y si quieres usarlo, lo utilizas, y si no, no lo hagas.
Otra cosa es luego la validez jurídica, ¿no?
Sí, por supuesto, pero por lo menos ya ya a lo mejor a la segunda ya no lo hacen. Mira qué casualidad,
sí,
¿no? O
sea, sí, sí.
Bueno, vamos a Alicante. Venga, vamos a Alicante, que Santos no quiere ir a Alicante en este caso. Porque, bueno, entre las ciudades españolas que más defraudan al seguro. ¿Y esto por qué? ¿Qué es lo que pasa en Alicante que no pasa en el resto?
Pues vamos a ver, esto yo lo pondría un poco en contexto, es decir, tampoco hay que relativizar, este es el quinto barómetro, en otros barómetros anteriores Alicante ni aparecía, o aparecía la parte muy baja del ranking. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nosotros hemos detectado más, quiere decir que puede haber más mafias operando ahí que hayan influido en el fraude global.
Claro.
Que nosotros, no pillamos todo el fraude de las mafias, es decir, hay otros siniestros que nos los cuelan y los pagamos, lógicamente. Entonces, esto es fraude detectado y Alicante aparece en el sexto lugar. También es verdad que está ligeramente por encima de la media, ¿eh? O sea, la media nacional estamos más o menos en un 6, hablo de memoria, y Alicante estaba en un 6,6, 6,7, ¿eh?
Vale.
O sea, que tampoco
es
algo especialmente llamativo.
¿Dónde se defrauda más en España?
Pues mira, en este barómetro han salido las provincias de Jaén.
Como siempre.
Y de Sevilla.
Como siempre. ¿Sí? Jaén, creo recordar que Jaén ya era la...
No, yo creo que en el anterior estaba Murcia.
Sí.
Había alguna provincia de Andalucía, pero no recuerdo exactamente el
que
orden.
Yo creo, si no es el anterior, será el anterior del anterior, pero recuerdo que
puede
sí, que era por ahí iban las cosas, por ahí, por Jaén iba, y es algún motivo en concreto, porque claro, ya no hablamos de mafias en concreto, sino de fraude en general, ¿no? También.
Sí, hombre, aquí...
Ese latiguillo cervical que se da, estas cosas, ¿eh?
Aquí, en los años más duros de la crisis sí que lo hemos notado más, y efectivamente en el sur quizá había un poco más de incremento del fraude, de la frecuencia siniestral que nosotros decimos, en las provincias del sur. Posiblemente atribuidos también a porque eran quizá las provincias más golpeadas también por la crisis.
Sí.
Puede ser una de las explicaciones.
Bueno, pues con estos datos creo que interesantes, línea directa aseguradora. ¿Lo hacéis este barómetro cada año?
Cada dos años. Esperamos a acumular 2 años para dar datos un poco más...
Pues sí que me ha pasado rápido. Me pareció que fue ayer cuando hablé con Francisco de este asunto, de este fraude. O sea, que
Además, está muy bien porque ellos comparten también, creo que hace una semana estuvimos hablando con ellos sobre las estadísticas de cuáles eran las avenidas más peligrosas en cada ciudad, que en Alicante, era la avenida Denia y aquí era la avenida del Cid.
Santiago, ¿nos dejamos algo en el tintero? ¿Algún detalle?
No, yo creo que lo habéis comentado todo. Aquí el volumen defraudado es un volumen importante en estos 10 años. Son casi 9.000 millones de euros, un poco más. Y es una cantidad muy importante, pues para que los oyentes se hagan una idea del orden de magnitud, estamos hablando del 0,7% del PIB nacional. O sea, que es una cantidad importante. Y bueno, pues en definitiva hay buenas y malas noticias, se mantiene y desciende ligeramente, yo creo que es la buena noticia. Y bueno, pues al final esto es una lástima, pero pagan justos por pecadores, porque esto al final sigue siendo coste siniestral para las compañías, que al final acaban trasladando el precio a los incrementos del precio al seguro. Entonces, bueno, esto si se evitara, nuestros cálculos dicen que pagaríamos de media cada uno unos 30 euros menos.
Santiago, gracias, un abrazo muy grande.
A vosotros, hasta
gracias
luego.
Gracias por estar ahí. Santiago Velázquez es responsable de comunicación de Línea Directa Aseguradora.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Luce cute.
tantos, ahora hablamos de aditivos, ¿eh?
Eso.
Para el mantenimiento de tu coche. ¿Qué son y para qué sirven los aditivos?
Sí.
No es una tomadura de pelo. ¿Es necesario un aditivo, sí?
Bueno, en muchas ocasiones nos ayudan. Desde luego, si tenemos una fuga, no podemos estar toda la vida echando un tapafugas.
Sí.
Es algo que nos soluciona momentáneamente, ¿no? Lo que siempre decimos aquí. Es una solución de economía de guerra que nos puede dar, pues eso, para unos 2.000, 3.000 kilómetros si la fuga no es muy grande.
Sí.
Y nos lo puede solucionar, pues eso, vas ahorrando cada semana 10 euritos, y así cuando lo tengas que reparar, pues ya tienes el dinero. Y luego tenemos otro que nos ayuda mucho, pues para el tema de los humos. Cuando tienes que ir a la ITV que te ponen esa maquinita, pues bueno, pues esto nos ayuda a dar bien, que no dé unas emisiones altas.
Aditivos, enseguida hablamos con Santos Patón, pero para el coche, no para la persona, ¿eh? Nada de adictivo, ¿eh? Para la persona, que tampoco es muy bueno para la conducción. ¿Cómo me he complicado la vida? ¿Te has dado cuenta?
No, lo has hecho súper bien, madre mía.
Has
enlazado ahí.
Le he dado vuelta a todo para llegar a un asunto que vamos a tratar ahora como uno de los asuntos principales de esta semana, sin duda alguna, porque el Supremo ha admitido aplicar atenuante, atención, de embriaguez a quien rechace un control de alcoholemia. Sencillamente, oiga, estoy borracho y no quiero. Ese caso en concreto, pues para el Supremo dice, hombre, es que está tan borracho el hombre que no se entera de lo que está haciendo, ¿eh? Con lo cual sirve el atenuante.
Pero sí que se enteró cuando se tomó al principio las copas, ¿verdad?
Por eso te digo, bueno, la cosa está que... pero tampoco le ha dado la razón al reo, el Supremo. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a conocer más de cerca esto porque tenemos al máximo experto en este país relacionado con la seguridad vial y el mundo jurídico, que es José Manuel Villar, de Pérez Tirado y Villar Calabuch, abogados. Don José Manuel, muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias por el piropo.
¿Ha visto?
No creo que sea el mayor experto, pero...
Bueno, yo no conozco a otro, O sea que, y fíjese que llevamos años aquí, Que llevamos años. Llevamos años haciendo este programa y, bueno, para nosotros sí. Bueno, en cualquier caso, no pasa nada. La cosa está que nos ha llegado, a través suyo además también, esta sentencia del Supremo, que admite aplicar atenuante de embriaguez a quien rechace un control de alcoholemia. Eso sí, dice que, bueno, que el tipo delictivo es la autoridad y no la seguridad vial, aunque a su vez desestima el recurso de casación. Bueno, ¿en qué queda todo esto, don José Manuel?
Bueno, yo creo que lo has definido muy bien, porque es verdad. Que primero que decir es que el Tribunal Supremo en esta sentencia no le ha reconocido al recurrente, en este caso al autor de este delito, la atenuante de la alcoholemia por una cuestión más procesal, y es que no se plantea durante el pleito, ni en primera instancia, ni luego en el recurso de apelación, y no se plantea en ningún momento esta atenuante de la desobediencia, porque él es condenado por un delito contra la seguridad vial, porque la autoridad entiende que sí que hay conducción bajo los efectos de alcohol,
sí,
por toda la sintomatología, cosa que ya hemos hablado alguna otra vez en este programa, y luego intenta en el recurso de casación que se le aplique el atenuante, por si pierdo, que se me aplique el atenuante de que he desobedecido a la autoridad porque iba tan borracho que lo iba a hacer.
Sí.
¿Qué le dice el Supremo? Bueno, yo esto no me corresponde a mí plantearlo, porque usted no lo planteó en su momento y porque yo a la Tribunal Supremo no puedo ponerme a valorar el nivel de alcohol que usted llevaba para valorar si efectivamente puede ser un atenuante. Lo que sí bien dice, por eso decía que la introducción que has hecho es correcta, lo que sí que dice es que existe la posibilidad de aplicar ese atenuante cuando la causa de la negativa a hacerte la prueba de alcohol, como son dos delitos distintos, el conducir bajo efectos del alcohol,
sí,
y la desobediencia por negarte a hacer la prueba de alcohol, cuando el nivel de alcohol sea suficiente o las circunstancias suficiente para considerar que no es tanto que quieras desobedecer a la autoridad, sino que prácticamente no has podido obedecer a la autoridad porque ibas tan borracho que así pudiera
ser. Pero
esto
no es una contradicción en sí. Esto. Vamos a ver, el hecho de ir borracho, muy borracho, muy borracho y conduciendo ya es un tipo de delito. Da positivo y da positivo por encima del 1,6. Imagínense, es decir, estamos hablando ya de un delito tremendo. Yo, la verdad es que me parece una contradicción absoluta. Oiga, si usted no puede ni articular palabra de lo borracho que va y, por tanto, se niega a hacer el control, bueno, con eso sería suficiente, digo yo.
Bueno, vamos a pensarlo, evidentemente, y nosotros que somos un despacho de protección de víctimas,
sí,
tenemos que avanzar siempre el mismo mensaje, ¿no? Que estas personas son un riesgo brutal en la carretera y en la sociedad, que además, si tenéis oportunidad de ver esta sentencia, hay una reincidencia manifiesta. Uh-huh. Esta persona ya había sido condenado hasta en tres ocasiones.
Típico.
por lo mismo,
o sea,
por los efectos del alcohol. Pero también pensemos un poco, nos extraemos a lo que sería el concepto penal, nuestra legislación penal, y si esta persona se hubiera sometido a la prueba de alcohol, solo hubiera sido condenado, igual que ha sido condenado, por un delito contra la seguridad vial, por conducir bajo la influencia del alcohol. Uh-huh. El negarse a hacerse esta prueba de alcohol introduce un nuevo delito, además un nuevo delito que la sentencia explica perfectamente por qué no es un concurso de delitos. Ya lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos de los accidentes donde hay imprudencia grave y además hay alcohol,
sí,
que como es el mismo hecho el que genera, es el mismo delito el que genera dos condenas, uh-huh, aquí hay un concurso de delitos, entonces las penas se gradúan entre ellas. En este caso son dos condenas distintas porque se entiende que aunque hay identidad de persona, que es el autor, no hay identidad de hechos. Entonces, el negarse a hacerse la prueba de alcohol es un hecho distinto a conducir bajo la influencia del alcohol.
Sí.
Y dice, bueno, es un delito nuevo porque has cometido el delito de conducir bajo los efectos del alcohol, uh-huh, pero negarte es un nuevo delito. Claro, lo que le deja la puerta abierta es que si la causa por la que no atiendes a la autoridad y te hacen la prueba de alcohol es que vas borracho y se da una circunstancia ahí especial, ¿no? Por eso el Supremo no ha llegado a resolver. Pues claro, tendríamos que analizar nosotros el caso. Esta sentencia hace mención a otra sentencia ya muy conocida, que fue una persona que se negó a hacer la prueba de alcohol porque por el cabreo que tenía, uh-huh, porque no había bebido y fue condenado por desobediencia solamente,
sí,
porque se negó a hacerse la prueba de alcohol y él no iba bajo los efectos del alcohol. Entonces, que le atenúes un poco la pena, que estaríamos hablando de un grado de la pena de desobediencia, porque el nivel de alcohol no te permitió ser coherente y dejarte someter a la prueba y cometer solo un delito, porque hubiera cometido solamente un delito, uh-huh, al entrar en el segundo delito, que le apliques un poco el atenuante, teniendo en cuenta el efecto que tiene, que es pequeño, porque es reducir un grado, bueno, tampoco queda mal, ¿no?
¿Reducir
se
un grado que
se condena por los delitos?
¿Qué supone reducir un grado?
Pues lo hubiera reducido pues un tercio prácticamente de los, uh-huh, 9 meses que le han puesto, pues a lo mejor se lo hubieran reducido en el grado anterior, y
sí,
teniendo en cuenta que esto es una condena de 6 meses, uh-huh, hubiera estado en el límite bajo.
Yeah.
Tampoco conocemos la sentencia de la audiencia,
sí,
que es la que un poco la que determina todo. Aquí en esta sentencia del Supremo te hacen un pequeño resumen, uh-huh, de la condena, por un lado, del,
yeah,
del recurso de apelación, pero no conoces un poco las entrañas de lo que realmente ocurrió. Uh-huh. Lo que está claro es que este señor es un reincidente, que es condenado por el agravante, eso sí, uh-huh, le aplican el agravante de reincidencia, uh-huh, y lo que intenta él es, en la vía casacional, en el recurso de casación, intentar que le apliquen el atenuante un poco para no tener una condena tan alta, cosa que el Tribunal Supremo le dice, yo no voy a entrar a valorarlo, pues tendría que valorar la causa por la que tengas que hacer la prueba.
Claro, y eso no se puede hacer, obviamente.
Eso no se puede hacer. No, casación, además, casación cada día es más complicado, porque
sí,
el Tribunal Supremo no entra a conocer prácticamente de casi nada. Hay un nivel muy pequeño de sentencias que llegan al Tribunal Supremo, porque como tal, el Tribunal Supremo es un tribunal que tiene que resolver cosas de interés casacional. Y el que no te haya dado la razón un juez no tiene interés casacional. Otra cosa es que haya contradicción de la jurisprudencia o que haya sido en contra del criterio del Tribunal Supremo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo a esto sí, antes de seguir, te quería,
sí, sí, sí,
quería hacer la insistencia un poco, que ya hemos hablado muchas veces en este programa, gracias a la presión de las acciones de víctimas, gracias a la presión de algún magistrado actualmente del Tribunal Supremo, muy conocido tuyo, don Vicente Magro,
uh-huh,
se consiguió la reforma en el mes de marzo del 2019 y además ya tenemos un nuevo delito que es el abandono del lugar del accidente.
Sí.
Ese delito, cuando tú tienes un accidente y abandonas el lugar, está pensado para cubrir precisamente aquellos que no se quieren someter a la prueba de alcohol y abandonan el lugar para evitar la acción de la justicia. Aquí hemos tenido históricamente la omisión del deber de socorro, cuando dejabas a una persona desamparada con el riesgo que tenía para la propia persona de fallecer o que falleciera, y ahora ya abandonar el lugar, es decir, omitir, evitar la acción de la justicia, ya es un nuevo delito. Por lo tanto, a las personas que conducen bajo efecto del alcohol tienen que tener en cuenta dos cosas. Una, primero, la más importante, que no se puede, pero lo más importante, que van a ser condenados por un delito contra la seguridad vial,
sí,
eso en casi todos los dos casos, accidente o no accidente, que en el caso de accidente además van a incurrir en imprudencia y que además si abandonan el lugar del accidente, en ese momento podrán ser condenados también por abandono del lugar.
Uh-huh.
Sin embargo, esto es de control de alcoholemia, que es este supuesto, si desobedeces a la autoridad, podrá ser condenado por los dos, porque hay mucha gente que lo hace con la idea de que no le condenen por la alcoholemia. Parece que es menor consecuencia el negarte la desobediencia, por
sí,
negarte hacerla por alcohol, pero con muy buen criterio el legislador puso esta condena, este tipo penal dentro de los delitos contra la seguridad vial y conlleva prácticamente las mismas consecuencias que el dar positivo.
Entonces, en resumen, ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Qué tienen que hacer, en este caso, los tribunales, en el caso de que se encuentre con esta situación de la embriaguez y por ello, pues no cumplan el hecho de pasar el control de la colemia? Es decir,
si no cumplen el control, claro, si no es una línea muy fina. Yo siempre la tengo en duda, porque si yo soy la autoridad, yo soy la policía, y también lo hemos hablado muchas veces del valor probatorio del análisis que la propia policía hace, y para una persona que se niega a hacer la prueba de alcohol, pero yo detecto que conduce bajo la influencia del alcohol, yo le imputo dos delitos. Yo, policía, inicio un procedimiento por dos delitos. Vale. Cuando llegue al juzgado, claro, el juez va a tener que evaluar cada delito por separado. La influencia del alcohol, que quede bien acreditado que efectivamente esa persona, pese a negarse a hacerse la prueba de alcohol, iba bajo los efectos del alcohol, y por otro lado, las circunstancias por las que se niega a hacerlo, ¿no? Entonces,
mensaje hacia la policía local, mensaje también hacia la Guardia Civil, sería imputarlo por dos delitos.
Efectivamente, de hecho es este supuesto en el que estamos, son dos delitos. Lo que pasa que tiene que ir por los delitos, pero tienen que hacer el trabajo previo para que no le desmonten los dos, para que quede bien determinado que esa persona conducía bajo los efectos del alcohol. Porque normalmente el que quiere escapar de la acción de la justicia negándose a la prueba de alcohol, que ya por suerte está penado desde hace muchos años, el evitar el que te hagan la prueba de alcohol o el intentar abandonar el lugar del accidente, no quita que pueda ser condenado por conducir bajo los efectos del alcohol.
Queda claro.
Don José Manuel, buenas tardes. En el tema de las drogas, entendemos que también si se niegan a hacerse la prueba en el tema de drogas, exactamente igual.
Bueno, la problemática de las drogas, que también es un tema que algún día, a ver si lo conseguimos resolver, y yo creo que este
complicado,
programa
complicado,
tiene que ayudar a resolverlo.
Sí.
El problema de las drogas es que la influencia, tú puedes detectar, no es tan fácil, ¿no? Con el alcohol, pues detectas el olor, los ojos vidriosos. Entonces, que conduces bajo la influencia de las drogas es más complicado un poco de sostener para que sea delito frente a la desobediencia a hacerte la prueba. En esos supuestos, normalmente se va más a la desobediencia por no someterse a las pruebas, que salvo que sea algo escandaloso, ¿no? Pero imaginad una persona que vaya, vamos a decirlo hablando en plata, hasta arriba de cocaína, muy posiblemente sea muy difícil que se acredite esa influencia de la cocaína que le lleve a un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos de las drogas, ¿no? El alcohol, por suerte, es más fácil de detectar, y aquí sí que el trabajo de las policías pues precisamente es ese, ¿no? Y bueno, tú no te quieres hacer la prueba, yo te voy a sancionar por no hacer la prueba, y además es un delito penal, pero también me voy a trabajar que te condenen por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos de alcohol y de las drogas.
Por lo menos intentarlo, ¿no? Por lo menos intentarlo.
Claro, por
y después ya el juez dirime si es por un delito o por otro, pero por lo menos en principio que el trabajo lo haga la policía local o la Guardia Civil con la finalidad de poder, pues, que no se vaya de rositas esta persona que ha cometido uno o dos delitos, ni más ni menos.
Eso. Lo que pasa es que a mí, y no quería que se pasara por alto, y además sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo, lo que a mí me parece un poco dramático es que en un asunto de estas características, con una persona con estos antecedentes, estemos hablando todavía de condenas menores, ¿no?
Sí.
9 meses de multa con cuota de 5 euros, la privación del carnet de conducir 2 años. Bueno, tenemos que empezar a plantearnos si realmente personas así deberían de estar dentro del tránsito y que no se les retire el carnet no por 2 años, sino que a lo mejor es una persona a la que haya que retirar el carnet
de por vida.
O salvo que demuestre que ha hecho un tratamiento médico, porque muchas veces puede rozar al alcoholismo, ¿no? Situaciones así, cuando hay tanta reincidencia, suele ser gente que tiene un problema.
El problema está
alcohol,
que los que tienen el problema con el alcohol, aunque le retires el carnet, ya está comprobado además que siguen conduciendo. Gran parte de los delitos que tenemos en la Comunidad Valenciana, desgraciadamente, que damos cada principio de mes, son en su mayoría por alcohol y drogas, obviamente, pero sobre todo también por el hecho de conducir sin haber obtenido, sin tener la licencia para hacerlo, o habiendo sido retirada por parte de algún juez, y siguen conduciendo con toda la jeta. O sea que no hay ni...
Claro, lo que pasa es que a lo mejor lo que tenemos que empezar a plantearnos, si no queremos que un día haya un accidente en el que una persona con reincidente en alcohol, que además la tenga retirado el carnet y que siga conduciendo y que cause un daño a alguien, que ahí ya seremos muy dramáticos, y ahí ya hablaremos de condenas ahora con el nuevo Código Penal de 9 años de prisión.
Sí.
Yo creo que hay que ser más preventivo, ¿no? Y una persona así, que además luego le detienes porque va conduciendo sin carnet, porque ha sido condenado por alcoholemia y le has hecho una prueba de alcohol de positivo, no lleva carnet, a lo mejor esta persona no se tiene que dar una multa y retirar carnet. A lo mejor esta persona, a lo mejor, si no entra en prisión o si no entra en un procedimiento donde vea el riesgo de la prisión, no va a haber forma de que reaccione, ¿no?
Bueno, José Manuel, antes de despedirte, quiero, porque también nos llamaba la atención sobre este caso en concreto, María José Alonso, de la Plataforma Materia para la Seguridad Vial. Y antes de despedirte, sí que me gustaría ver si tiene alguna pregunta. Hola, María José, buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hay?
Bien, igual ya la he respondido, pero por desgracia he empezado a escuchar por un poquito
más tarde. No, no te preocupes.
Y es que a mí me llama poderosamente la atención esto, es porque, claro, si se niegan a hacer esa prueba, ¿cómo se va a verificar que efectivamente esa persona está mal y no puede seguir conduciendo? O sea, ¿de qué manera tú puedes retener a esa persona si, vale, tú desde tu punto de vista, la sintomatología que te da es de que esa persona no está apta para seguir conduciendo, pero si se niega a realizar la prueba...
Dices in situ, dices en ese momento.
Claro,
momento.
Claro. ¿Cómo lo retienes? ¿En base a qué? Y claro, si tú haces tu trabajo y con esta sentencia, en teoría, esa persona puede seguir circulando y a lo mejor un kilómetro más adelante... Yeah. Provoca un accidente, sí.
Buena pregunta, ¿qué hacemos ahí?
Sí. Buena pregunta, bueno, primero ya por suerte la jurisprudencia es contundente y ya la autoridad, policías locales, Guardia Civil, no es que no le puedan parar, ¿no? Ellos pueden determinar que conduce bajo los efectos del alcohol y en ese momento retener el vehículo y comunicarle la comisión del delito. Y hay muchas sentencias, esta es un ejemplo de ello, esta sentencia es una persona que sin hacer la prueba de alcohol ha sido condenado por un delito contra la seguridad por conducir bajo los efectos del alcohol. Toda la sintomatología, y esto en algún otro programa lo hemos comentado, toda la sintomatología que la policía detecta, Guardia Civil detecta en la persona, contribuye a la condena. Y es absolutamente aceptada por los tribunales la valoración que los policías y la Guardia Civil ha hecho. Y un ejemplo manifiesto es que el Tribunal Supremo avala que a una persona a la que se le hubiera podido aplicar, y esto sí que también tiene que ver claro, el atenuante de la desobediencia, en el delito de desobediencia significa que hay desobediencia, que hay delito contra la seguridad vial por conducir bajo efecto de alcohol, y que a lo mejor se hubiera rebajado un poco la pena de la desobediencia, no la elimina, pero le rebaja un poco la pena de desobediencia por atenuante que a lo mejor esa desobediencia viene motivada, por como va borracho o va bebido, pues que confunde, ¿no? Todos hemos visto el vídeo este del señor mayor que le dan para que sople, se va muy borracho y se pone a hacer como que bebe, ¿no? Bueno, pues ese tipo de conductas que a lo mejor ya no depende tanto de la voluntad, sino de tu propia situación, el Tribunal Supremo deja caer la posibilidad de que pudiera ser un atenuante.
Pero al margen del atenuante,
no un eximente.
Tenemos
que diferenciar atenuante, es el que rebaja, y eximente el que no abrió una comisión. Hablamos de atenuante.
Pero in situ, entonces la labor de la policía o de la Guardia Civil sería, obviamente, retener a este conductor y al vehículo.
Por supuesto, como si hubiera dado positivo.
Movilizar el vehículo, vale.
Sí.
Por supuesto, a esta persona le han tratado como si hubiera dado positivo. Es de alguna forma lo que quería explicaros. Esta persona, si se hubiera sometido a la prueba de alcohol, hubiera cometido un solo delito, hubiera tenido una multa de 9 meses y el carné 2 años. Negarse a hacer la prueba de alcohol, le han metido un nuevo delito que no concurre con el anterior, porque es distinto, de 9 meses y otros 2 años de carné. Y ahora te va a tener que cumplir las dos penas.
Bueno, gracias José Manuel Villar por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
A vosotros, como siempre.
Gracias José Manuel Villar de Pérez Tirado y Villar Calabuch, abogados. Alonso,
¿sí?
Alonso, nada, recuérdanos un poco, porque aunque mañana hablaremos un poquito más extensamente de lo que vas a llevar a cabo en la... ¿Qué día es?
El Instituto Ciudad del Aprendiz, pasado mañana, el miércoles. Pues bueno, por desgracia tenemos que comunicar que finalmente la famosa sorpresa que teníamos preparada finalmente no va a poder ser llevada a cabo, pues
era la
visita de Jorge Martínez Aspar, colaborador habitual de Plataforma Motera. Pues bueno, pues ya sabemos, ya estamos en el previo casi ahí ya de los grandes premios y bueno, pues cuestiones de agenda, reuniones y demás le han impedido, y él sí quería, porque además me lo comentó el mes pasado que encantado de la vida como en otras ocasiones, pero bueno, vendrá en otra oportunidad,
no
cabe
la
menor duda.
Escúdate en la educación
dentro de la macro campaña Gestos que Salvan Vidas, a las 10:30 de la mañana en el Instituto de Formación Profesional Ciudad del Aprendiz. Acudirán Jefatura Provincial de Tráfico con sus coordinadoras Amparo e Inés, una formadora vial y Malbor, que ha hablado alguna vez en este en nuestro programa, un representante de la Guardia Civil de Tráfico, que hablará no solamente de normativas, sino de algunas, incluso alguna que otra anécdota que ha podido vivir o que ellos viven en primera persona, precisamente, entre otras cosas, en los controles de alcoholemia y drogas. Y luego, pues por mi parte, hablaré de la del equipamiento en moto y de los valores, de que además es lo que sirve, ¿no? Hoy en día es lo, digamos, la base fundamental para una convivencia vial segura y óptima, que es tener valores viales. Bueno. Y bueno, a los que quieran asistir en moto, que ya hay bastantes personas apuntadas, que irán cada uno con su equipamiento para poder allí debatir sobre los diferentes equipamientos que lleva cada uno, pues el que quiera asistir a las 9:30 en la gasolinera de los Anzuelos, desde allí iremos todos a la ciudad del aprendiz.
Perfecto. Oye, ya hablaremos de la Alameda, ¿eh? Que veo que aquí, ahí está todo. ¿Eh? ¿Qué va a pasar con la Alameda?
Traerá cola, porque, en fin, esta mañana que me he movido bastante por Valencia, Es muy triste que se empiecen en construir, y en no gastar dinero en mantenerlo ya construido, que hay algunas zonas, de verdad, que, pues no sé, habrá que llamar a George de la Jungla para que con su machete empiece a quitar hierbajos de las vías, o algún sísmico geólogo para que vea que son debidas ciertas grietas de algunas calles, En las que no es tontería que cabe la rueda de una bicicleta. O sea, que cuidado con esto.
Bueno, seguimos al habla. Gracias.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Adiós. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y atención, porque Santos Platón nos halla en el estudio de botes. De botes de todo tipo, de aditivos. Viene todo cargado. Es más, ha descargado hace un rato casi un camión. No entiendo. Estamos casi no veo yo a Santos de donde estoy ubicado. Enseguida hablamos con él.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
¡Vamos de aditivos! COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Recuerden que este espacio lo dejamos caer en internet, ya saben, para que puedan escucharlo en cualquier momento de la jornada en cope.es/Valencia y también en iVoox. Así que no dejen de escucharnos en cualquier momento, y además tenemos mucha audiencia fuera de la que es la comunidad valenciana que nos piden, por favor, que seamos puntuales. Bueno, cope.es/Valencia. Además es muy fácil, a través de Twitter tienen el acceso directo para escucharnos incluso en directo cualquier momento, a las de 3 a 4 de la tarde, y también pues tienen los accesos para poder escuchar el programa en cualquier momento, de la jornada. De aditivo va a hablar Santos Patón. Santos, ¿estás ahí?
Que no, estoy aquí.
No te veo. Estás entre botes.
Claro.
Aparta un momento todos los botes estos. Quita los botes estos.
¿Molesta?
Quita los botes. Vale, siempre. Vale. ¿Esto qué tienes?
Bueno, es que yo me gusta que tú veas el producto.
Ya
que
veo.
Veas. Y sabes que también dejamos caer, aparte de nuestro programa en cope.es, pues dejamos caer nuestros aditivos en nuestros vehículos.
Bueno, pero dejarlos caer en algún sitio en concreto, ¿no?
Exacto. No nos equivoquemos, más de uno conozco que lee... aditivo para gasoil y lo echa en el oil, que es en el aceite.
¿Sí? ¿Ha habido algún caso?
Ha habido algún caso, o sea, de que se equivocan. Ya. Hay que leerse las etiquetas. Y muy importante comprar productos.
Pero hay gente que compra en las gasolineras aceite para... Bueno, es verdad que en alguna gasolina venden aceite de oliva, ¿no?
Sí.
¿Puede equivocarse la gente?
Sí, se puede equivocar. Uy, madre mía.
Aceite de colza, que dicen eso.
Uy, sí.
Ya hubo en su momento.
Madre mía, bueno. De eso no nos metemos.
Bueno, deja los camiones.
Bueno,
aditivos pues para el mantenimiento del coche.
Si le preguntáramos a nuestros oyentes qué es un aditivo, o sea, si esto fuese un examen, pues nosotros contestaríamos lo siguiente, que los aditivos son unas sustancias químicas activas. Pues muy bien, esto de las sustancias químicas activas, oye, que bien suena, ¿no? Pero sí. No nos queda muy claro. Pues bueno, su principal función de los aditivos es mejorar la calidad y eficiencia del combustible siempre con el fin de alargar la vida de nuestros motores. Por eso, en muchas ocasiones, Vicente, cuando vamos a la gasolinera, nos encontramos sin plomo 95 normal y sin plomo 95 con una estrella, con unos polvos mágicos. Sí. Eso que vemos ahí es porque es una gasolina aditivada, o sea que ya la propia marca de gasolina ha creado un aditivo para su gasolina para mejorar el arranque, para que no haya tantos humos. Y también lo tenemos, por supuesto, en los vehículos de gasoil. Yo conozco mucha gente que siempre me dice, yo siempre de normal, tres combustibles, no tanques disparar. Le echo gasoil normal y al cuarto le echo el gasoil aditivado, ¿no? El gasoil aditivado pues hace la función que veníamos hablando. Mejora el arranque, supuestamente es mejor para los inyectores porque hace que no estén sucios y sobre todo el tema de los humos, que nos es tan importante. Siempre esta gasolina, ya sea diésel o sea gasolina, como acabo de decir, suelen ser unos céntimos de euro más caro que la gasolina o el gasoil normal. Pero bueno, tenemos muchísima más gama. Siempre que vamos a pasar la ITV, siempre es recomendable el adquirir un antihumos, ya sea tu coche, gasolina o diésel, porque bueno, como todos bien sabemos, en la ITV nos ponen esa maquinita en el tubo de escape, lo aceleran para ver si nuestro vehículo emite emisiones correctas o está por encima de lo que debe. Pues bueno, siempre esto es bueno, el echarlo, el adquirir un aditivo unos 15 o 20 días antes de ir al ITV. No vale comprarlo el día de antes, ¿por qué? No. Es muy simple. Cuando nosotros lo echamos en el tanque de combustible, ese gasoil, esa gasolina, junto con el aditivo que le hemos echado, se lo tiene que beber. Si no se lo bebe, pues no va a ejercer su misión. Entonces, siempre los fabricantes recomiendan de echar el aditivo, o bien para humos de gasolina o de diésel, con el tanque, cuando queda un cuarto, echarlo y luego llenar todo el combustible.
Sí.
Yo siempre
¿Y cuánto tiempo antes de la ITV dices, más o
yo
menos?
Yo siempre, por lo menos 15 días, 15 Vicente, días. Que te dé tiempo a que gastes ese tanque de combustible, porque si no, no va a hacer efecto. Yo siempre recomiendo que no lo hagamos con el llenemos entero el tanque de combustible. Lo mejor para mí es cuando nos queda esa casi última raya antes de llegar exacto a la reserva.
Tú lo has dicho.
Echamos el aditivo y llenamos. De esa manera, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que el aditivo se mezcle con menos litros de combustible y entonces su efecto sea más fuerte.
Entonces,
estos aditivos no solamente te mejora el tema de los humos, sino que también es bueno para los inyectores y mejora el arranque. Perfecto y maravilloso. Este tal vez sea el que más se vende. Luego tenemos el de para el líquido refrigerante. Aquí tenemos dos gamas. Uno que es para la limpieza. Siempre es recomendable cada 2-3 años cambiar el líquido refrigerante de nuestros vehículos y hacerle una buena limpieza al conducto. Cosa que no solemos hacer a no ser de que lo veamos sucio o que haya perdido las propiedades, pero es muy importante. Este líquido, la función que hace es lo echamos, hacemos que circule y luego automáticamente, si tenemos una manguera, lo correcto sería darle un manguerazo por dentro y que expulsara todo el líquido refrigerante que ha quedado sucio y luego ya añadirle el líquido refrigerante correcto, ya sea orgánico o mineral. Y luego tenemos el tapafugas. El tapafugas nos ha salvado de más de una. Ha salvado de mucho. Sí. ¿Quién no le ha ocurrido que cuando va a coger el coche se encuentra en su garaje o en la calle una manchita una manchita de refrigerante?
Sí.
Pues bueno, esto es algo común, ya sea de los manguitos, ya sea del radiador o incluso en ocasiones de la botella, pero esto suele ser en menos ocasiones. Se le pone este aditivo, Vicente, siempre cuando esté el refrigerante en frío, no en caliente, que si no nos salpica la cara. Directamente lo echamos en el agua y encendemos el motor del vehículo y tenemos que poner 10 minutos o 15 si queremos la calefacción, sí, estando fuera del coche, no hace falta que estemos dentro. ¿Por qué hacemos esto? De esta manera, al accionar la calefacción del vehículo, hacemos que el refrigerante circule por todo el circuito de refrigeración y entonces tape esos poros, esa fuguita que podemos tener. Hay algunos tapafugas que son muy buenos y llevan un aditivo cerámico y entonces no afecta casi al vehículo y lo tapa. Esto es, digamos, un pequeño parche que nos soluciona, pero no es la reparación, sino que nos puede salvar el momento.
¿Cuántas cosas conocemos? Gracias a Santos Patón, ¿eh? David de Diego, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente, buenas tardes, Santos, y recomiendo no hacer esa prueba en verano, ¿verdad? Con sí, la calefacción a tope.
Pues bueno, hemos dicho que se queden fuera del coche, porque si no, alguno es capaz de quedarse dentro del coche con la calefacción.
En verano a la sombra, cuando no lo usas, ¿no?, con las ventanillas bajadas, pues bueno, para, pero bueno,
te sales fuera, te pones
complicado, ¿verdad?,
a oír Luz de Cruce con el móvil en el podcast, bueno, y ya está.
Cuéntanos, porque ya hablábamos de carreras ilegales en Madrid, de alguna mafia, ya no del seguro, sino de hacíamos alusión el viernes, y tú querías añadir alguna cosa más, ¿no?
Sí, porque aparte son empresas de car sharing, sí, Vicente, y sí, son vehículos eléctricos.
Vaya.
El modus operandi era la empresa que utilizan los Renault Zoe, la City, se llama City la empresa.
Sí.
Recuerdo que son esas empresas que en Valencia no hay, que todavía no tenemos car sharing. Bueno, pues hasta aquí han llegado, y lo que hacían era esta red de los 9 detenidos, bueno, robaban datos de las empresas de trabajo, robaban tarjetas, móviles, y con todo ello suplantaban, en este caso, a estas personas que le habían quitado los datos, y con ello se dedicaban a hacer carreras con vehículos eléctricos.
Vaya.
Gracias a la ayuda de las asociaciones de vecinos y de la compañía que los tiene geolocalizados, pues bueno, han podido reconstruir el modus operandi de los delincuentes. Uh-huh. Y han sido detenidos, bueno, y están ya en manos de la justicia y van a pasar a disposición. Bueno, el juicio todavía no hay fecha, pero vale, seguramente con todos los datos que tienen no van a tener ningún problema.
Vamos, que los han pillado.
Para empapelarlos, exacto.
Los han pillado. Oye, por cierto, parece ser que SEAT va a mostrar mañana el nuevo León, que tendrá luces LED por todo el ancho del chasis posterior, dice, ¿no? Con luces LED.
Todo el ancho.
Todo el ancho, dice, todo el ancho del chasis posterior.
Pero por dentro o por fuera.
Será. Yo creo que será un poco el estilo que tenía o que tiene el nuevo Audi e-tron, ¿no? Que la línea de LED va de punta a punta, sí, y sale del piloto trasero izquierdo, continúa por el portón y termina en el piloto trasero derecho. Tiene muy buena pinta, la idea. A mí me gustan los coches que he visto, y vamos a ver cómo le queda.
¿Ha llegado a verlo ya el León nuevo, sí?
Todavía no, yo creo que el que sí que lo vio ya no está en este caso en SEAT, que es Luca De Meo, que era el gran jefe de SEAT, que ahora está en Renault. Parece ser, la noticia que yo he visto hoy es que Renault ya ha asumido que Luca De Meo se ha ido. Es decir, tiene un contrato, como todos los contratos de los grandes directivos de los fabricantes,
sí,
son muy complicados, y parece ser que han llegado a un acuerdo.
Bueno, mañana si la palabra León es trending topic, no es por el hecho de quererse separar de Castilla, sino por el que el León sea nuevo, aparece en imágenes. Tendremos más. ¿Qué más tenemos por ahí, de Diego?
Bueno, ¿conocéis los Black Cabs del Reino Unido, de Londres? Esos taxis negros.
Sí.
Bueno, pues están en un proyecto con el gobierno del Reino Unido, que ha soltado 4 millones de euros para probar con los nuevos taxis, los Black Cab eléctricos, la recarga inalámbrica.
Sí.
Van a hacer la prueba durante 6 meses, pruebas reales en el día a día de los usuarios y en este caso los choferes de los taxis. Van a ver qué tal funciona y, bueno, 4 millones de euros, eso es una buena ayuda.
Está muy bien.
Y 6 meses de prueba.
Y es la ayuda, no es poner trabas, es ayudar.
Oye,
es empujar en vez de frenar, tú lo has dicho.
Exacto. Oye, en Vigo, donde las luces LED también funcionan muy bien, hay un usuario de un vehículo que circulaba 99 km/h y nada, ha sido captado por un radar. ¿Sabes cómo iba?
¿Cómo iba?
En un patinete eléctrico. A 99 kilómetros por hora. Sí, sí, casi a 100, el tío.
Bueno,
a 100.
Le tienen que poner una multa y una medalla al valor.
Vaya tela, vaya tela.
¿Pendiente abajo iba o...?
Bueno, oye, que nos vamos. Gracias, de Diego.
Un abrazo a los dos.
Hasta luego, gracias. Un instante.
Nemetízate.
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
Nemetízate.
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
Nemetízate.
Nemetízate.
Que nos vamos, Santos Batón, que nos vamos a Montacar. Mira, con esta marcha, vamos.
Nos vamos saltando.
Vamos.
Sí.
Venga, gracias.
Gracias a ti, Vicente, un placer.
Nos vamos a Montacar así saltando, venga, vamos. A las 4 la información y después llega el show de Carles Villeta en la tarde de COPE más Valencia. ¡Saludos! She's got a system that...